Hechos, capítulo 2, por favor. Vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza que llamamos ¿Dónde están los muertos ahora? Le estamos permitiendo a la palabra de Dios que nos diga, que nos responda a esa inquietud que tenemos. Para seguir entonces, antes de ir a Hechos 2, el significado, vamos a ver el significado bíblico de corrupción. Porque esa palabra, traducida así, corrupción, que nosotros vamos a estudiar en la primera parte de esta enseñanza, viene del vocablo griego raíz. Vean, es un poco difícil de mencionar, así que vamos a tomar una convención. ¿Cómo la vamos a mencionar? Porque como la tenemos que usar varias veces para que no se nos trabe la lengua o que no se nos lengüe la traba. En griego sería feiro, mire qué difícil, feiro. Entonces nosotros por convención la vamos a llamar feiro, ¿eh? Así es más fácil para hacerlo en toda la enseñanza. Claro que en los distintos registros se usan otros vocablos que son parientes de feiro, como por ejemplo zora, diafzora y etcétera. Hay varios más que nosotros vamos a ver. Los distintos estudiosos del griego bíblico lo traducen de distintas maneras. Esto es muy importante en esta enseñanza acerca del significado bíblico de corrupción. Ellos lo traducen descomponer, corromperse, corrupción, destrucción. En el Nuevo Testamento dice la destrucción que es efectuada por el deterioro, putrefacción o descomposición del cuerpo después de la muerte. También la traducen como corrupción total. Esta es muy importante porque en un rato más nosotros estaremos necesitando recordar esta acepción de la palabra feiro. Y que en el Nuevo Testamento, dice este autor, se refiere a la descomposición física. De acuerdo a estas definiciones, podemos concluir en que corrupción es la descomposición biológica, normal y natural de los cuerpos. ¿Cuándo comienza? Comienza con el último suspiro de la persona. En Hechos 2, donde dije que fuéramos, en el versículo 30, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Y acá nos detenemos en el versículo 31. Porque antes de continuar, nosotros necesitamos aclarar esa expresión que dice que su alma no fue dejada en el Hades. Varias versiones no tienen las palabras su alma, lo cual, si usted se pone a pensar, tiene muchísimo sentido. El Nuevo Testamento interlineal de Berry, que es una autoridad conocida entre los que estudiamos la Biblia, colocó la expresión su alma como si apareciera en el texto original. Pero tiene una nota al pie, hay una llamadita que a uno lo lleva al pie, y dice que esa expresión su alma está omitida en varios textos críticos griegos que tienen gran renombre. 5 están acá en este texto de esta enseñanza que usted puede revisar con toda tranquilidad. 5 lo omiten, no está su alma. Y ahora vamos a ver algunas otras versiones que en donde no aparece su alma, que son interesantes para ver, justamente porque es muy importante que no diga su alma, porque no tendría sentido que no haya dejado su alma en el Seol o en el Hades, dice acá, ¿verdad? En el Hades. Una de las versiones dice: previendo la resurrección de Cristo, dijo que no fue detenido en el sepulcro, ni su carne padeció corrupción. Otra más: previéndolo, habló, porque así lo pone entre paréntesis al lo, dice previéndolo, habló acerca de la resurrección del Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni la carne de él vio corrupción. Otra más, dice, previéndolo, habló de la resurrección del Cristo, que no fue abandonado en la tumba, ni su carne vio corrupción. Bueno, pues bien, la resurrección de Cristo es la razón por la que no quedó en el Hades. Es importante saber que el vocablo griego Hades es equivalente al hebreo Seol. Por eso a veces los vamos a usar tanto uno como el otro. Personalmente prefiero Seol porque guarda muchísima más precisión que Hades, que es el griego. Pero los usaremos los dos, siempre entendiendo que es un estado, es el estado de estar muerto, y no es un lugar, sino un estado. Al decir aquí, no fue dejada en el Hades, quiere decir que aún habiendo pasado por ese estado, Dios lo sacó del Hades para no regresar allí nunca más. Él estuvo, pero fue sacado de ahí por la resurrección que hizo Dios de él. Y ahora sí, continuamos leyendo, en el versículo 31 lo terminamos de leer, donde dice, ni su carne vio corrupción. Bueno, acá tenemos que hacer un estudio muy interesante, va a ver que es muy lógico. Vio, donde dice ni su carne vio corrupción, vio proviene del vocablo griego eido, que significa ver en varios sentidos. Percibir con los ojos, y mire lo que dice esta definición, o con cualquiera de los sentidos. También significa percibir, notar, discernir, descubrir, prestar atención, observar, mire cuántas cosas. Y el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Bueno, pues bien, al igual, hasta acá leemos el 32, y vamos por favor dejando una marca aquí en Hechos porque regresamos en un rato, vamos por favor a Génesis capítulo 3, porque al igual que todos los otros seres humanos, Jesús también murió y asimismo, como todo hijo de vecino, fue a dar al Seol. En Génesis 3, en la segunda parte del versículo 19, dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Verán, tomará más sentido a medida que más avancemos en la enseñanza. Ahora sí, regresen a Hechos. Este versículo de Génesis 3:19, la segunda parte que acabamos de leer, documenta lo que Jehová le dijo a Adán una vez que pecó. A partir de ese momento, todos los descendientes de Adán, y Jesucristo era descendiente de Adán, tienen el mismo fin. Jesús es descendiente de Adán, por parte de su madre lo es. Por consiguiente, a él le tocaron las generales de la ley como a cualquier otro ser humano. El polvo es a donde se dirigía el cuerpo de Jesús. Claro que, lógicamente, debido al breve tiempo que él pasó en el Seol, no pudo haberse transformado en polvo, pero hacia allí iba, igual que todo cuerpo de todo ser humano. Hechos 13, versículo 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio, eido, la misma palabra, corrupción. Eso dice. Recuerden ustedes, y corrupción acá es la palabra diazora. Recuerden que proviene de ceiro, que habíamos visto al principio de la enseñanza. Recuerde usted que una de las definiciones que daban los eruditos del griego bíblico es que esa palabra significaba, entre otras cosas, corrupción total. Recuérdelo bien. Entonces, el versículo 36 de Hechos 13 nos informa que el rey durmió con sus padres, que fue reunido con sus padres y que vio, eido, entre comillas, vio corrupción. ¿Por qué digo entre comillas? Ya lo veremos. Estas son tres maneras distintas de decir que el rey murió y aún permanece en ese estado. David está muerto, por lo cual, al decirse que vio corrupción, se entiende que ese ver no puede estar usado en forma literal, porque los muertos no pueden hacer nada, tampoco pueden usar el sentido de la vista, no pueden ver un muerto. Entonces, aquí está usado de una manera figurada y reemplaza la idea de presenciar, de pasar por o de atravesar, estar en corrupción. Vamos a ver en la Biblia de los tantos que puede haber. Nosotros también muchas veces decimos, usamos el verbo ver, pero no como verbo ver que uno va a ver, sino en sentido figurado. Vamos a ver algunos usos en la Biblia. Ya sea que vayan conmigo o no, escuchen con atención porque vamos a pasear un ratito. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 1, en el versículo 4. Vamos a ver usos figurados de ver, pero la verdad todos nosotros decimos, te veo el jueves, y el jueves claro que lo ves con tus ojos, pero te sentás, toman un café, charlan, entonces ver significa todo eso que iban a hacer, y no tan solo verse con los ojos. Génesis 1, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, claro que lo vio, entre comillas, con sus propios ojos, claro que lo vio, pero no solo eso, sino que percibió, se dio cuenta, se percató de que era buena. Es una gran idea mía, debe haber dicho Dios, hacer la luz. Isaías capítulo 9, no solamente ver con los ojos. Isaías 9. Isaías 9, en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No se refiere a que estaba apagada la luz del pueblo, que no había luz en el pueblo. No, se refiere, usted entiende, ¿no? Que estaban en tinieblas, no sabían para dónde disparar, para dónde ir, porque estaban fuera, alejados de la palabra de Dios. Entonces, cuando vino la palabra a sus vidas, vio gran luz, y no necesariamente es usar el sentido de la vista. En Hechos 28, es importante saber esto, porque hay un uso figurado de ver, que no es literal. Hechos 8, me pasé, acá, Hechos 8. Perdón, Hechos 28. Hechos 28, no me había pasado. Hechos 28, en el versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. Fíjense, para que no vean con los ojos. ¿Con qué van a ver? Está hablando del sentido, de un sentido figurado del ver. Así es. Romanos 11. Es muy importante, por lo que estamos viendo, darnos cuenta, percatarnos de que hay un ver figurado y hay un ver literal. El ver, el vio corrupción de aquí es, no puede ser literal, porque está hablando de David que murió, entonces no puede ver ni corrupción ni incorrupción, no puede ver nada David, está muerto, ningún muerto puede ver. Romanos 11, versículo 8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. ¿Ven? Es nuevamente un hablar figurado. No se refieren a ver algo con los órganos del sentido de la vista. Aquí entonces este ver sugiere la idea de percibir o de darse cuenta de, digamos, la realidad circundante. Así que, al decir vio corrupción, estaríamos en presencia de una manera de hablar figurada, no literal. Vio entonces expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza. No puede ser literal, así que decir vio corrupción significaría que participa de corrupción o atraviesa por o permanece en ese estado que es corrupción, que en el contexto se demuestra que es muerte. Corrupción, muerte. Por el tiempo transcurrido, la descomposición del cuerpo de David ya es total. En otras palabras, lo que en un tiempo fue David, hoy es polvo, por lo que leímos en Génesis 3:19, que ahí nos dirigimos todos. Nosotros en nuestro día a día usamos el vocablo corrupción, por eso es importante, por lo que voy a decir ahora es importante que lo estudiemos bíblicamente. Nosotros usamos el vocablo corrupción para señalar la conducta de alguien, como por ejemplo un político o un dirigente que ha manifestado alguna depravación, perversión, vileza o deshonestidad. Alguien a quien se le ha corrompido la conducta, se ha podrido su moral y su honestidad. Por eso, cuando nos encontramos con la palabra corrupción en la Biblia, debemos ser cuidadosos de no adherir este concepto todas las veces al significado bíblico. Quiero que veamos algunos ejemplos, empezando en Romanos capítulo 8. Primero vamos a ver ejemplos de corrupción moral o de corrupción en la conducta, no de corrupción biológica. Ahora vamos a ver corrupción moral o de conducta. Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Acá la palabra es zora, pariente de Zeiro que conocemos nosotros. Será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Hebreos, Santiago, Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, de nuevo nuestra palabra, como oro o plata. Todavía corrupción de la conducta, de la moral. Segunda de Pedro, siguiente libro, capítulo 1. Versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la zora, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Capítulo 2, versículo 19, segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de zora, de corrupción. ¿Lo ve? He aquí un uso de la corrupción moral, del deterioro de la conducta. Aquí entonces, en estos ejemplos, es el concepto de la putrefacción, de la descomposición, del deterioro de las conductas. Primera Corintios 9, por favor. Quiero que veamos ahora en un versículo, compara la calidad de recompensas que uno puede lograr en este cuerpo mortal con las recompensas futuras por andar las obras que Dios preparó de antemano, que se encuentra aquí, como digo, en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver la comparación entre las dos recompensas, las dos coronas, por así decir. 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una zartos, una corona corruptible, pero nosotros una abzartos, una incorruptible. Todas las coronas logradas en esta vida que no tengan que ver con las obras preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas, todas esas coronas son deteriorables, tienen fecha de vencimientos. Las que se obtienen por servicio cristiano amoroso no se corrompen, no se pudren, no se descomponen. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará zora, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. el contraste entre cegar para las cosas de la carne y cegar para las cosas de Dios. Este es un infinito contraste entre las dos ciegas posibles que nosotros tenemos. Aquella vida futura que tenemos prometida por Dios, que comenzará el momento que retorne nuestro Señor Jesucristo, esa vida será sin fin, sin deterioro, incorruptible. 1 Corintios 15. Regresamos a 1 Corintios, esta vez vamos al 15. Este es un hermoso versículo de la Escritura que tiene muy buena información acerca del retorno de nuestro Señor y de lo que ocurrirá con nuestros cuerpos. Hay dos versículos aquí que vinculan el proceso de descomposición normal de la muerte con la muerte misma. Eso lo vamos a ver. 1 Corintios 15, en el versículo 42, dice: así que, perdón, no es así que, sino así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en Zora, en corrupción, resucitará en Aftarsia, en incorrupción. Entonces, compara la muerte con la corrupción. En ese mismo contexto, Pablo desarrolla sobre la transformación que serán objeto quienes durmieron en Cristo, comparado con la transformación de la que serán objeto los vivos en Cristo. En cuanto a los muertos, en este contexto se los identifica con la palabra corrupción, justamente porque los cuerpos están sometidos a corromperse con el paso del tiempo. Si, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro Señor regresara en este instante y un hermano en Cristo se hubiera dormido hace un minuto, le cabrían a él las generales de la ley. Él sería resucitado y transformado de corrupción a incorrupción, aunque su cuerpo no haya sufrido el deterioro propio del transcurso del tiempo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la zora, la corrupción, hereda la afarsia, la incorrupción. Entonces, los vivos, tal cual estamos, no podemos tener con este cuerpo vida por siempre. Entonces, es necesaria una transformación de nuestros cuerpos. Los muertos, tal cual están, no pueden tener vida por siempre. Es necesario para ellos una resurrección. Bien, este versículo habla de la imposibilidad que tiene el cuerpo y el alma. Dice, ¿cómo es que dice acá? Dice la carne y la sangre. Entonces este versículo habla de la imposibilidad que tiene el cuerpo y el alma, es decir, los seres vivos, de heredar el reino de Dios a menos que haya una transformación. Lo mismo pasa con los muertos. La corrupción, es decir, nuestros hermanos muertos en Cristo, no pueden heredar la incorrupción a menos que haya una resurrección que conlleve una transformación. Hechos capítulo 13. Ah, esto es tremendo, es hermoso, y va a ver lo claro que queda todo, por eso estamos edificando hacia un conocimiento más preciso de todo esto que dice la palabra de Dios. Hechos 13, versículo 34, dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, de Aftora es la palabra acá, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Bueno, en este versículo, hablando del Señor Jesucristo, hay un dato importantísimo para nosotros. Dice, preste atención, para nunca más volver a corrupción. Un momentito. Dice, volver a corrupción. En Hechos 2.31 nosotros habíamos aprendido que su alma no fue dejada en el Hades. En realidad no dice alma, recuerden el texto, sino dice que no fue dejado en el Hades. El hecho de que no haya sido dejada allí indica que estuvo allí. en total coincidencia con este registro, en Hechos 13:34, que acabamos de leer, cuando dice, para nunca más volver a corrupción, indica que estuvo allí en corrupción, en muerte, lo cual es así realmente porque todos sabemos que él estuvo muerto 3 días y 3 noches completas. La palabra volver proviene de una palabra griega que significa, ¿sabe qué cosa? Volver o regresar. Cuando nosotros usamos el término, la palabra volver o regresar o cualquiera que sea este sinónimo, nosotros queremos decir que retornamos a un lugar o a un estado donde uno estuvo antes. Para decir volver, quiere decir que usted antes estuvo donde usted volvió. Jesús estuvo muerto en la incipiente corrupción propia de cualquier cuerpo que lleva 3 días de muerto. Pero no en la corrupción total de un cuerpo, como por ejemplo del rey David, que ya tiene como 3000 años de haber muerto. Cuando Dios lo sacó de allí, ya no regresó ni regresará más al estado de muerte. Nunca más volverá a estar depositado en un sepulcro, ni en una cueva o sepultura alguna. Lo que se nos está diciendo aquí es que Jesús estuvo entre los muertos, es decir, con su cuerpo en el comienzo del proceso de descomposición hasta que Dios lo levantó como nos levantará a nosotros cuando Cristo regrese para nunca más volver a corrupción. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Habíamos visto la palabra eido y la palabra diáfora, que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David dice en el 36, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Los hijos de Dios, nosotros, lo vamos a ver a David en su resurrección, al regreso de nuestro Señor junto con nosotros sobre la tierra. A partir de allí, David no verá más corrupción, ya no regresará a donde estuvo, igual que pasará con nosotros. Entonces, David, en ese sentido figurado, está viendo corrupción. E igual que nosotros, David está viendo en este momento corrupción y permanecerá allí como todos los santos de Israel que esperan el regreso del Señor Jesucristo sobre la tierra para ser resucitados. Muy bien. Aquí hay dos grandes verdades acerca de nuestro Señor en este registro que debemos considerar muy seriamente. Primero, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y también dice que Dios le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vio corrupción o no vio corrupción? Por un lado dice que permitirás que tu santo vea corrupción y por el otro dice que le levantó de los muertos para nunca más volver o regresar a corrupción. ¿Sabe qué pasa? En realidad, Jesús estuvo muerto, estuvo en corrupción por 72 horas, pero Dios lo rescató de ese estado resucitándolo de los muertos y a causa de esa transformación ya no regresará a ese estado. Que no vea corrupción indica que no permanecerá en ese estado avanzado hasta llegar a una total putrefacción al punto de haberse vuelto polvo. Entonces, en este momento es necesario que nosotros llamemos nuestra atención al hecho de que no hay grados de muerte. No se puede estar más muerto que muerto. La muerte es el punto final, es el punto definitivo de esta vida. nada puede empeorar más que la muerte. Si no fuera así, Dios debería de haber esperado que Jesús estuviera muerto, digamos, unos 4.000 años, para demostrar que tenía el poder de resucitarlo. Pero como no importa el tiempo transcurrido, una vez muerta, la persona está muerta, y el único que puede cambiar ese estado es Dios en la resurrección. Entonces, desde el punto de vista del poder resucitador de Dios, Él puede resucitar a un cuerpo muerto desde hace un segundo o de hace 4 días, tal como lo hizo con Lázaro, de 72 horas como el de nuestro Señor, o de unos 3.500 años como el de Moisés. Un muerto del último segundo y un muerto de hace 2.000 años están igual de muertos. Pero ¿sabe una cosa? No es así con la corrupción. El proceso de retorno al polvo que tiene el cuerpo humano comienza al instante de la muerte, pero tarda un tiempo en hacerse notorio, dependiendo de factores, por ejemplo, los atmosféricos, que son externos al cadáver, y los biológicos, que son internos al mismo. Entonces, el cadáver puede estar más corrompido o menos corrompido, descompuesto o hecho polvo, dependiendo del tiempo transcurrido y de esos factores. Entonces, no hay grados de muerte, pero sí hay grados de corrupción dentro del estado de muerte de cualquier ser humano. Siendo tan humano como nosotros, Jesús no fue en excepción a esta degradación biológica. Entonces, la palabra de Dios declara que nosotros fuimos sustitutivamente crucificados con Cristo, muertos con Él, sepultados con Él, resucitados con Él, ascendidos con Él y sentados en los celestiales con Él. Dios hizo eso por nosotros, pues nuestra identificación humana con nuestro Señor es inmensa. Entonces, lo que pueda pasarle a nuestro cuerpo después de 72 horas de muerto es, en similares condiciones atmosféricas y biológicas, será idéntico a lo que le pasó al cuerpo de nuestro Señor. Ser humano, igual. El cuerpo del Señor Jesucristo, igual que el cuerpo de todo otro ser humano, tuvo un grado de descomposición proporcional a los 3 días completos que estuvo muerto, igual que habría ocurrido con cualquier otro ser humano, en idénticas circunstancias. Eso sí, una vez que fue resucitado a vida por siempre, ya no regresó y no regresará nunca más a corrupción. Dios le levantó para nunca más morir. No fue dejado en el Hades o en el Seol, abandonado hasta llegar a ver total corrupción y convertirse en polvo. Es decir, que en su resurrección el cuerpo de nuestro Señor fue transformado por Dios como lo serán los cuerpos de quienes estén durmiendo a su regreso. Entonces, recapitulando, en Hechos 2:31, donde dice, no fue dejado en el Hades o Seol, quiere decir que estuvo en ese estado igual que todos los mortales a quienes Él reemplazó. Y en Hechos 13:34, donde dice, nunca más volver o regresar a corrupción. Eso es. Entonces, para concluir, cuando se usa la frase, no vio corrupción, corresponde con respecto a nuestro Señor, más bien significaría que no permaneció en ese estado como aún permanece David. Así es. Hermoso registro de la Escritura, y es tremenda la paz, la libertad que trae conocer registros de la palabra de Dios que son claros, que nos animan a nosotros a entender cada vez más cosas de nuestro querido Dios. Así que es maravilloso poder compartir estas cosas con personas que tienen temor a la muerte y que, en fin, no saben qué es lo que dice la Biblia. Vamos a hablar ahora un poquitito de la diferencia entre revivido y resucitado. Es bastante importante que nosotros entendamos que hay una diferencia. Porque hay algunos casos de algunas personas que han estado muertas y han sido revividas por el poder de Dios. Por mencionar algunos casos que menciona la Biblia, que son los más notorios, que están registrados lógicamente en la Biblia, podemos recordar el caso del hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer de Sunem, el de Dorcas y nada menos que el de Lázaro. Todos ellos fueron revividos, pero no fueron transformados a vida por siempre. Es decir, luego del tiempo normal para cada uno de ellos, han muerto. Digamos que la novedad introducida por Dios en su amor mediante Jesús fue que él fue resucitado de la muerte y de la corrupción asociada a ella para nunca más morir. Por eso hago la diferencia entre revivido de Lázaro y de los otros Dorcas, el hijo de la mujer de Sunem y el de la viuda de Sarepta. Ellos fueron revividos, no resucitados, porque la resurrección significa que son, por así decir, revividos, pero para nunca más morir. En cambio, estos otros que fueron revividos, en su momento murieron. Hechos 13, en el versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dios resucitó a Jesucristo del estado de muerte y de la humanamente lógica y biológica corrupción que se produce naturalmente con todos los seres humanos como lo fue nuestro Señor. Si no lo hubiese hecho, no habría estado disponible que regresara en el futuro. Si no regresara, nunca habría liberación total y definitiva para siempre y para la humanidad toda de la servidumbre de la muerte. Esa liberación definitiva de la muerte se hará manifiesta en la transformación que tendrá lugar al regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando los mortales sean transformados en inmortales y los que duermen en Cristo sean resucitados incorruptibles. Romanos 6, por favor. Estábamos en Hechos. Siguiente libro, Romanos 6. En el versículo 9 dice que, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Una vez que Dios lo levantó a Jesús de los muertos, ya no muere. Lo mismo pasará con nosotros, una vez que seamos resucitados, los muertos en Cristo, o transformados quienes estemos vivos al regreso de nuestro Señor, ya no volveremos a morir. La muerte no se enseñoreará más de Jesús, pero sí se enseñoreó de él por 72 horas. Pero ya no lo hará más. Nuestro Señor murió y Dios lo resucitó. Versículo 10 de ahí de Romanos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice acá. Recuerde que Jesucristo fue nuestro sustituto. Entonces, ¿él murió una vez por todas? Bueno, así será también con nosotros. Hebreos 9. Versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ojo, que no es que mueren e inmediatamente está el juicio, ojo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Dice, entonces para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, dice el 28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En realidad, llevó los pecados de todos, así de muchos llevó los pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. Él murió una vez y aparecerá, dice acá, fue ofrecido al pecado, aparecerá por segunda vez, ya lleva 2000 años de haber muerto aquella vez. ¿Lo ven? Hay un tiempo entre la vez que él murió y cuando sea que aparezca. Por ahora van 2000 años. Entonces, así como al decir que murió una vez y luego regresará, entonces, por segunda vez, entonces vendrá, hay unos 2000 años hasta ahora. Lo mismo pasa en el versículo de arriba, que dice, el 27, que dice al final, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También hay un tiempo entre la vez que muere la persona y el juicio. No es que el juicio está inmediatamente después de la muerte. No, señor. Para ser juzgado, como seremos juzgados todos, para ser juzgado uno tiene que tener ya el nuevo cuerpo que le va a dar el Señor Jesucristo cuando regrese a buscarnos. Eso es lo que significa. Hay un tiempo entre los dos. No es una cosa pegadita a la otra. Debido a que la persona muerta no tiene conciencia, tampoco tiene registro del transcurso del tiempo. Por tanto, desde el punto de vista, y digo punto de vista entre comillas porque voy a hablar de los muertos, el punto de vista de esa persona es entre comillas porque un muerto no tiene punto de vista. No tiene ninguna de las dos cosas, ni punto ni vista. Desde el punto de vista de esa persona, del muerto, un evento, la muerte, sí es inmediato al juicio. ¿Lo ve? Como no hay tiempo, entonces muere y viene el juicio. Para el muerto, para nosotros no. Para los que estemos vivos hay que esperar que venga el juicio. Por eso hay que tener siempre cuidado con estas cosas y no mezclarlas. Acá el versículo 28 al final dice, para salvar a los que le esperan. Dios ya nos hizo salvos a quienes confesamos y creímos lo que dice, que es lo que dice Romanos 10:9. Y lo hizo gracias a la primera venida de nuestro Señor. Así que aquí este salvar es la liberación total y absoluta que se dará al momento de la transformación al regreso del Señor. Cuando dice aparecerá por segunda vez en el versículo. El total definitivo de nuestra salvación se nos dará al momento de su regreso. Los muertos no están vivos ahora. Porque el hombre no es inmortal todavía. La humanidad está sujeta a morir y a que sus cuerpos se descompongan en la tumba. ¿Cuándo habrá inmortalidad para los santos de Dios? Cuando retorne el Señor Jesucristo. Mientras tanto, todos aquellos hijos de Dios que murieron no se encuentran en el cielo, sino en el Seol. La muerte no es un amigo que lleve a las personas a la presencia de Cristo o a la de Dios y a la compañía de todos sus seres amados que lo precedieron en el infortunio y la tristeza de morir. La muerte es un enemigo con todas las letras. 1 Corintios 15. Habrá una ocasión en el futuro en la que la muerte será destruida, justo antes de la administración final, la del reino por siempre. Pero para los hijos de Dios de esta administración de la gracia, la inmortalidad será al instante del sonar la trompeta. Entonces, no antes, entonces los muertos en Cristo tendrán un nuevo cuerpo incorruptible, inmortal. Es decir, que ese nuevo cuerpo no tendrá fecha de vencimiento y los que estemos vivos tendremos idéntico al de ellos. 1 Corintios 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, los muertos en Cristo, se refiere a los zartos, a los corruptibles, a los muertos en Cristo, se vista de incorrupción, y esto mortal, refiriéndose a los vivos en Cristo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué tremenda declaración, qué tremendo grito de victoria! Fíjense que las palabras corruptible e incorruptibles se emplean para las personas ya fallecidas, justamente porque en la muerte el cuerpo se corrompe. De ahí viene la palabra corruptible. En cambio, el uso de los vocablos mortal o inmortal es debido a que al momento del retorno de Cristo, la persona viva es un mortal. Nosotros somos mortales. Es decir, que moriríamos en algún momento de no mediar el tan esperado retorno de nuestro querido Señor Jesucristo. Así que nosotros, los santos de esta llamada administración de la gracia, una vez producidas estas transformaciones, podremos decir como en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, hasta el momento en que regrese nuestro Señor, los muertos en Él permanecerán en el Seol, en corrupción e inconsciencia, y los que vivamos estaremos sujetos a dormirnos en Cristo. La muerte terminaría definitivamente con la vida de la humanidad si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él retorne, y lo mortal se vista de inmortalidad, y lo corruptible se vista de incorrupción, habrá victoria final sobre la muerte para nosotros, los hijos de Dios.